Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
¡Hola, crayolas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora, les agradezco que me permitan acompañarles durante la siguiente porque sí, efectivamente ya estamos aquí entre nos. ¡Ay, pero hoy más que nunca no puedo empezar sin antes!
¡Quiero café, quiero café, quiero café!
Ay, sí, digo que hoy más que nunca, porque ¿qué creen? Cuando estaba joven, le decía a mi querido Roberto Álvarez, me podía yo desvelar 4 días seguidos y al día siguiente como si nada, y hoy me desvelo y tardo 4 días para recuperarme. Así que si me oyen media lenta es por eso, ¿verdad? Pero muchísimas gracias y pues bueno, ya mencionándolos, por supuesto que agradezco a mis compañeros que hacen posible que lleguemos ahí hasta ustedes. Desde luego mi queridísimo operador en este programa, el señor Roberto Motola Álvarez. Y en la atención de sus llamadas en esta primera etapa está Dieguito Montes. Y en un ratito más, Berenice Flores. Muchas gracias a ellos. Recordándoles que Dieguito está listo y dispuesto para tomar sus mensajes a través de los teléfonos tradicionales, los más conocidos del mundo mundial, el 3813-1515 y 3813-1421. Además, desde ya está el WhatsApp y el Telegram, que es el mismo, el 1155-1962. 1155-1962. Escríbanme, háblenme, no sean así. Háganme sentir que no estoy solita, por favor. Y al mismo tiempo, pues platicamos acerca de lo que les tenemos hoy y de nuestros invitados, que en un momentito ya les voy a presentar. Oigan, pues mientras sigo saludando con mucho cariño a todos los que nos escuchan en la retransmisión de este programa, que es los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. ¿Se acaban de levantar? Buenos días, ya se van de vagos, con mucho cuidado, al cafecito, al antro, al teatro, sobre todo. Cuídense mucho y diviértanse más, aprovechando este fin de semana largo. ¡Qué rico! Cuéntenme, ¿a dónde se van? ¿Se van a ir a la playa, a la montaña, a su deliciosa camita? ¿Qué van a hacer? Platíquenme para que me dé envidia de la buena y de la mala también. Oigan, les decía, si nos escuchan en la retransmisión, muchísimas gracias, pero si ni el horario en vivo ni la retransmisión les acomoda, pues ahí está el podcast. ¿Cómo? Entran a notisistema.com, de ahí se van a sitio web, menú, radio a la carta, programas y listo. Ya les dije, no es por intrigar, ¿verdad? Pero pues está en alfabético, así que somos el tercero, somos de los primeros. No se van a perder ninguno de estos programas, cosa que agradecemos muchísimo. Como también les agradecemos que entren a nuestras redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram. Y ahora, empezando, ahí todavía estoy haciendo mis pininos, todavía no le agarro la onda al TikTok. Necesito que mis chavos, mis jóvenes de teatralerías me enseñen, nombre, y no me van a ver ni el polvo, van a ver puro TikTok, cómo no. Pero mientras, entren y ayúdennos a crecer, por favor. También en Teatralerías Compañía de Repertorio, oigan, todavía estoy así como en las nubes. Muchísimas gracias, muchas gracias de todo corazón a quienes nos acompañaron el pasado jueves, viernes y sábado en las funciones de la muerte y redenta. Esta ex flaca que se niega a morir, quiere, pero no puede, y se niega a morir gracias a ustedes, a que nos siguen acompañando. La verdad, nos hubiera encantado las dos primeras funciones tenerlas así más llenas. No hubo mucha gente el primer día, pero qué público más maravilloso. Muchas gracias. Una disposición al entretenimiento, un aplauso precioso, su presencia maravillosa. Muchísimas gracias. Y no se olviden, ya viene Chimpunqua Satanás. ¿Qué es eso? Pues nuestra pastorela cómica mexicana. Esa tiene 23 años que se estrenó. No, esa sí no ha sido todos los años, desafortunadamente. Pero de que está divertida, lo está. De que es para toda la familia, también. Así que ya, ahora, ya estamos en la preventa de Chimpunqua Satanás. Un espectáculo tradicional mexicano para toda la familia, ¿eh? Para toda la familia. No hay nada que no puedan ver, se van a divertir, van a gozar como los buenos. Bueno, mejor vayan a verla para que sepan qué hace qué cosa. Y tenemos unos diablos sensacionales, así que no se la pueden perder. Chimpunqua Satanás, de Luis Javier Heredia Gutiérrez, con la compañía Teatralerías. Oigan, mis crayolitas en otras latitudes, beso, bacho y apapacho gigante. Ya hace mucho que no les decía, ¿verdad?, qué me estaba pasando, pero ya saben que se les quiere y se les quiere bien, sobre todo a quienes se han marchado allá, allende las fronteras, ¿verdad?, que se han ido a buscar más oportunidades. Bueno, pues un abrazo gigantesco, échenle ganas, mis crayolas. Por favor, no se metan en problemas, ustedes a lo suyo, a trabajar y a pasársela bonito, porque de veras es grande el esfuerzo que hacen. También aprovechando, ¿verdad?, allá a don Alfonso Méndez, ya le dije, don Alfonso, usted écheme un cable sin ningún problema. Y allá en Centro y Suramérica, mi querido Julio, ¿ya llegaste a casa, Julio?, ¿o vas en el tráfico? Ahorita nos platicas porque yo sé que nos vas a escribir. Y finalmente a mi querido Pablo en Vigo, en España, buenas noches, buenos días para ti, Pablito. Qué bueno que nos regalas un poquito de tu atención. Y ay, mis saludos cariñosísimos y muy agradecidos a todas mis comadrijas y compadrijos, fíjense. Está Almita, Claudia Uribe, la señora Patito de acá por el estadio, Chayito de Atemajac, Lucy Mendoza, el ingeniero Rodrigo Vázquez y su señora esposa de Velas Tepeyac, Ingen. Muchísimas gracias. Espero que no se me olvide. Hay un nombre ahí perdido que me da mucha pena, pero ya lo recuperaré. Ya lo recuperaré. Gracias por su apoyo con la manadita. ¿No saben? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que el día de las funciones, gracias a muchos de ustedes, se completó el sorteo y nos dijo otra persona, pues yo te regalo esto y ya se acercó, yo esto y lo que teníamos, pues sí, empezamos con el nuevo. Un sorteo entre amigos para apoyo de la manadita, que ¿qué creen que va a tener? Una colección de cojines con imágenes de la muerte, no de la muerte redenta, de la muerte, una muerte muy bonita, muy colorida, muy mexicana, no de esas caras feas, no, están muy bonitos. Una frazada también de calaveras. Mi querido Dani nos regaló una botellita de esas de que tiene nombre del siglo pasado, ¡ay, que está bien rica!, pero no me la puedo quedar yo, es para ustedes. Así que echen, y otras cosas más, son 10 regalitos, 10 premios en el sorteo entre amigos para apoyo de la manadita. Vamos sacándole este rápido, hombre, pónganse el espíritu navideño y échenos una pata, ¿qué les parece? ¿Sí? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahí de pasadita, éntrense a la página de La Muerte y Redenta, que se llama La Tiendita de la Irredenta. Tenemos muchas cosas de adornos navideños, uno que otro regalito, cosas que nos quedan todavía de La Muerte. Échenos una pata, ya saben que todo eso es para apoyo de la manadita. Se los agradezco infinitamente. Esta es La Tiendita de la Irredenta. Y bueno, vámonos, mi querido Robert, al primer corte, porque aquí el tiempo vuela y vuela rápido, pero los cortes son rapidísimos de París. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos de regreso rapidísimo y tenemos mensajitos. Jorge Antonio Cruz Puebla dice, saludos, la felicito por la función de la muerte y reventa. Yo estuve presente y me encantó y la felicito mucho. Ay, don Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que sí, estamos felices como cochinas lombrices. Fueron 700 representaciones y nuestros primeros 31 años. Así que muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense, ya viene la pastorela. Chimpuncuá Satanás tiene que acompañarnos con toda su familia para que tengan otra visión de esta compañía, pero eso sí, muy divertida. Y luego tenemos por acá, muy buenas tardes, Ana Luz. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Porque ya saben que aquí la tecnología y yo nos andamos dando un quién vive. Ahora sí, muy buenas tardes, Ana Luz. Te escribo para saludarte desde Ocotlán, Jalisco. Soy Jesús. Ay, Jesucito, me sacaste de onda mi panadero de cabecera. Me cambió la imagen y todo aquí, entonces no supe. Muchas gracias. Espero que estés muy bien de salud. Ahora no me has mandado ni mis cuernitos, ni mis trompadas, ni mis panecitos virtuales, ¿eh? Se me antojan mucho. Así que cuento contigo. Ah. Luego dice Alfredo Prieto. Tía Ana Luz, aquellos que blasfeman que el café hace daño merecen que los encierren en una jaula. Escuchando las mañaneras de doña... De ya saben quién. La hora nacional... ¡Ay, no, no digas nada de la hora nacional! ¡Me acaban de entrevistar! Lo que pasa es que sí, el formato de la hora nacional pues ya tiene de toda la vida, ¿verdad? Y de repente se hace así como que igual es que... Pero... Y luego dice... Y entrevistas a Fernández Roñoña... A diputados, senadores, a políticos y a futbolistas y entrenadores neandertales, mi querido Alfredito. Es que mira, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que para algunas personas sí hace daño el café. Seguramente a mí también me hace daño, pero como me gusta tanto, pues ni me fijo. Mejor no investigo. Tú tómate tu cafecito, mi amor, y salud. Oigan, ¿de veras ya tienen café? ¿No? ¿Y cómo que están esperando? Acuérdense que en este programa el café es indispensable, ¿eh? Así que están en casa, láncense a la cocina, llévense el teléfono. Están en la oficina, láncense a la cocineta, que él diga, el jefe, ¿a dónde va? Es la hora de mi cafecito virtual de aquí entre nos y voy por mi café, ¿eh? Para que no tengan problema. Luego por ahí, saludos a Alfredo Prieto. Dice que soy la tía Ana Luz, ya, yo soy lo que quiera. Y luego tenemos por acá desde Paramount, California, José Márquez. Saludos, Ana Luz, la crayola mayor. Roberto Motorola, Vélez, saludos. Arturo Alonso, Arturo Alonso, Salvador Romo, Acela Márquez, José Márquez, el original. Sé aquí, manito, pues no lo entiendo, no sé qué sea eso, pero yo lo leo. Y nos manda besitos y nos manda unos memes preciosos de Popeye. Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vámonos rápido porque tengo invitados. Ya saben que todos mis compañeros de cualquiera de las ramas del arte me encanta que nos visiten, pero ahí sí soy un poquito menos objetiva. Cuando son teatristas me fascina. Me fascina y ya se los he dicho, aquí en Guadalajara tenemos de todo y de lo mejor y tenemos mucho teatro. Y hoy nos visitan, presentando primero a las damas, Marcela Medrano. Ella es actriz. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Es un placer recibirte aquí. También está con nosotros, ya me hice bolas, ¿eh? Pero es Juan Link Curiel.
Muy buenas.
¿Sí? Es tu nombre,
sí,
artístico.
Por supuesto que sí. Muy buenas tardes, Ana Luz. Un placer estar aquí contigo.
Muchas gracias. Él es director de la obra de la que vamos a platicar. Y está con nosotros también Gerardo Hernández. Él es actor del elenco de esta obra. La silueta del varón.
Correcto.
A ver, platícame, porque yo me metí y dije, no, pues no hay nada a internet, no en su página. Dije, no, ¿de quién es la obra?
Pues esta obra es propiamente de Ulises Sánchez Origel, que se llama El Dramaturgo.
¿Es de aquí?
Es de aquí, está actualmente en la compañía independiente del tercer grupo, que está por Revolución, con Moisés Orozco.
Le mandamos un besito a Moisés y a todos del tercer grupo, claro que sí.
Claro que sí, ahí lo conocimos y tuvimos el honor de que pues nos dejó representar su puesta en escena y ha sido una belleza, totalmente.
Oye, ustedes se llaman Compañía de Teatro San Rodrigo.
Correcto.
Y me llama la atención que tenga este nombre, ¿de dónde surge?
Pues nosotros tenemos el origen en teatro parroquial, completamente en nuestra comunidad, la parroquia se llama San Rodrigo Aguilar Mártir y ahí nos juntamos de todo tipo, músicos del coro, catequistas, yo que me gusta mucho el teatro de Selcusur, donde yo lo aprendí.
Ajá.
En Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande.
¿Eres de allá?
Allá estudié muchos años. Y okay. Allá me acerqué mucho al teatro con la doctora Rosy Arellano, que le mando saludos.
Claro, ay, mi Rosy, claro que sí.
Y pues acá coincidimos en San Rodrigo Aguilar y ahí nació nuestra compañía, con Pastorelas, con Via Crucis, y cada vez nos fuimos enamorando más del teatro.
¿Ustedes no son de los que dicen, ay, la Pastorelita?
No, por supuesto que no, de hecho eso fue nuestro origen, nuestra primera obra fue, de hecho, que Gerardo la dirigió en su momento, Císcalo, Císcalo, Diablo Panzón, y fue una diversión.
Te voy a decir por qué les digo eso, porque tristemente he escuchado actores profesionales, muy buenos y muy conocidos de aquí de Jalisco, que se refieren así a las pastorelas como la Pastorelita.
Mm.
Entonces, por eso les hago la pregunta. Claro que no, las pastorelas son como cualquier otra obra de teatro. Tienes que analizar el personaje, tienes que conocer el contexto, la historia, la correcto. Época, todo, todo. Y así que ustedes surgen así, con
sí,
una pastorela.
Prácticamente, después de ese montaje, nos enamoramos, varios también músicos, como te comento, maestros de catecismo, dijimos, queremos seguir haciendo teatro, Juan, ¿qué sigue? Y dije, pues lo primero que sigue es formarnos y
claro.
comprometernos, pero aquí hemos estado ya, tenemos creo que ya 5 años activos como compañía independiente.
Muy bien, ¿qué bien. Otros montajes han llevado a cabo que tengas en mente ahorita?
Sí, bueno, los clásicos, desde Los Árboles Mueren de Pie, hasta Romeo y Julieta de Bolsillo, una obra moderna de Emiliano Dionisi, varias obras que hemos hecho locales y que nos han gustado mucho, Monte Calvo, que también Gerardo dirigió en su momento, fascinantes, nos hemos explorado.
¿Cuántas personas integran esta compañía?
Uf, actualmente tenemos cerca de 20 personas activas que han estado en diferentes montajes, pero que todos siguen yendo y formándose, correcto.
Fíjense qué bonito. La pregunta en el volumen es porque decía mi maestro que las personas que entran a los grupos de teatro, que es como un sedazo. Las personas que me escuchan, que saben lo que es un sedazo, me van a entender. Los que no, les digo que es una tela que se utiliza para colar líquidos y que se queden ahí los grumitos, ¿verdad? Uh-huh. Porque decía que llegan a los grupos como 30, 40, uh-huh. y se van yendo. ¿Quiénes quedan? Los que de veras les gusta el teatro.
Correcto, y acá no ha sido la excepción, porque han ido y algunos han regresado en diferentes etapas de la vida.
Ah, eso sí, eso sí se los garantizo, que una vez que se prueba el teatro es una droga en el buen sentido de la palabra, en el muy buen sentido de la palabra, sí. porque no la puedes dejar, no correcto. La puedes dejar. Y entonces, a ver, ¿conocen a Ulises? ¿De dónde sale la idea de poner esta obra? ¿Por qué?
Principalmente lo conocemos por lo que te comenté, que fuimos a formarnos a diferentes talleres, coincidimos con Moisés y ahí lo conocimos y vimos su trabajo. Ahorita acaba de presentar El Mundo Secreto de las Muñecas.
Uh-huh.
Y yo ya había visto la obra de La Silueta del Varón. Me encantó por el contexto histórico y su mensaje muy fuerte sobre la violencia hacia la mujer.
¿En
la
qué
resiliencia.
Época está ubicada?
Está ubicada prácticamente, pues sí, en épocas de la Revolución Mexicana, cuando Pancho Villa estaba haciendo sus guerrillas por la justicia social.
Claro.
Y acaba de tomar Zacatecas y iba hacia la capital de México. Y en ese contexto histórico está ubicado del
siglo XX. O sea que vamos a ver vestuarios clásicos en la obra.
Claro, claro, vestuarios clásicos de la época. Pero también enfocado a la familia. Hay una familia de 3 generaciones de mujeres.
Ajá.
Que prácticamente, por no decir mucho de la obra, abunda en esa casa. Solamente hay un varón, que es el patriarca, por eso se llama La Silueta del Varón.
Okay.
Es un patriarca que ya está muy avanzado en años, enfermo y recluido en su cuarto, también por la depresión. Y prácticamente las mujeres están solas
okay.
intentando decidir, intentando resolver. Y luego intentando sobrevivir, porque los guerrilleros de Villa y demás grupos fácticos van por las rancherías asaltando, destruyendo, sí. saqueando y vengándose
la
de los...
La bola.
Correcto. Vengándose sobre todo de los ricos, que para ellos era injusto, porque ellos eran los culpables de toda la injusticia social, y ellas viven con ese miedo de que no las van a respetar.
Ellas son ricas.
Ellas son de alcurnia.
Ajá.
¿Sí? Y viven con el miedo de, pues, no tenemos un hombre o hombres que nos defiendan. cuando lleguen, ¿qué nos va a pasar? Sobre todo.
Ándale. Y a ver, ahora le preguntamos a Marcela. Marcela, ¿tú qué personaje desempeñas aquí en La Silueta del Varón?
Claro, yo represento a una señora, a Doña Lola.
Ajá.
Que tiene 30 años, no está tan doña, pero pero en esos tiempos, pues así.
Sí, sí eran doñas.
Claro, claro, sí eran en esos doñas. Tiempos ya eran doñas. Esta persona quiere ser, ¿cómo se dice? Quiere ser reconocida, quiere ser aceptada por la familia esta. Ella
no pertenece a la familia.
Ella no pertenece a la familia. Okay. Ella es una señora del pueblo, de clase media.
Ajá.
Que quiere que la acepten en esta familia, y entonces siempre como que les hace los favores, siempre está atendiéndola.
Está haciendo la barba.
Ah, exactamente. Ah. Y es medio
chismosona.
Medio metiche, medio chismosona.
Ay, no sé por qué me dio esa impresión. Sí. El personaje.
Sí.
Ah, ahorita nos sigues platicando, tenemos que ir ya a nuestro siguiente corte, ya saben, el tiempo vuela, pero ahorita regresamos para que nos platiquen ya con el hecho de que sea una obra ubicada en la época por allá de 1910, 1900, por ahí, 1909, ya es un atractivo inicial, más el trabajo de los chicos y chicas, oigan. Pero vámonos a este corte, no nos tardamos naditita. Soy Ana Luz Navarro y estamos hablando de teatro aquí entre nos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso, y aquí está mi mariquita en mi corazón, que dice, buenas tardes, querida Crayolita, gracias a Dios que ya estás bien, te escuchaba enfermita de la garganta, pero ya te escuché reír. No, sí, ayer todavía en el comentario, la verdad es que estaba haciendo un frío en el panteón, que sí nos alcanzamos a resfriar un poquito, no a resfriar, a enronquecer, pero ya sabes, a que me callen, el día que me callen... Entonces sí, preocúpense por mí. Pero mientras no, gracias por mi panecito y mi cafecito virtual. Se ve delicioso, dice tu pan con... tu café con pan. Salud, provechito, siempre estoy presente y te he escuchado. Gracias, muchas gracias, mariquita. Y fíjense con lo que les decía, ¿cómo hay de actividades en Guadalajara? Refiriéndome a la actividad teatral. Por ejemplo, mañana y pasado, ahí en... ¡Ay, Dios mío! Ya se me perdió, es en el... Jesús mordió a José. No trae, ahorita les digo exactamente, pero está La Muerte Hace Historia, de Primer Acto Producciones. La verdad es que vayan a verla, vale la pena. Está muy bonita, muy bien producida. Ya viene en la época de Las Pastorelas y Oscar Castell, de Detrás del Telón, los invita a ver Y Así Perdió el Diablo, en su 31 aniversario. Ellos van a estar en el Torres Bodet el viernes 12 y sábado 3, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Entren, por favor, a la página de... Primer Acto Producciones, para que tengan todos los datos, y a la página de Detrás del Telón. Y también tenemos a Huitzil Danza Teatro, ya han sido invitados nuestros, con Las Mujeres de Pedro Páramo. Híjole, el 21 de noviembre van a estar en Larva, y el 28 y 29 en la Casa de Mezquite. Entonces, no, ya me hicieron, mira, me lo están cambiando, perdónenme. 21 de noviembre, o sea, el próximo... viernes, hoy es 14, sí, próximo viernes en la Casa del Mezquite, ahí nos vemos, ¿eh? Ahí voy a ir yo a la Casa del Mezquite, me encantará saludarlos personalmente. Y luego, está el 28 y 29 en el Panteón de Belén, imagínense, Las Mujeres de Pedro Páramo en el Panteón de Belén. Y por otro lado, ¿quién creen que nos habló y nos dijo, invita a todas tus crayolas? Pues nada más y nada menos que Yair Durán, él va a estar con mis rolas, mis versiones y mis emociones. Vamos a recordar esa época de la Peña Cuicacali, la época de Virulo, la época de Paco Padilla, y todos juntos ahí, pero con Yair Durán. ¿Dónde va a estar él? Nada más con el nombre del lugar se me antoja ir. Es un café restaurante que se llama Lo Niego Todo. Así se llama, lo niego todo. Y él va a estar el día 29 de noviembre. Pueden ustedes accesar desde las 8:30. El concierto es de 9 a 11. Pero dice Yair que si ustedes están de modo y quieren seguir cantando, siguen cantando otro ratito. Para esto, si quieren reservar, porque hay precios de preventa, como en todo, comuníquense al 3321-651113. 3321-651113. Si no alcanzan a tomarlo, pues llámenos o escríbanos y con mucho gusto se los vamos a pasar. Y me falta por acá Minerva Padilla, no, que es una expositora en este caso y organizadora, una ponente de Ellas al Mando, que va a ser un seminario de liderazgo y empoderamiento femenino. Ándele, una experiencia transformadora para la mujer moderna. Esta conferencia se va a llevar a cabo mañana sábado en las instalaciones de la Cineteca de Guillermo del Toro, ahí en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. ¿Dónde está esto? Pues ahí en Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, 1695, ahí a un costado de la nueva tienda, esa grandota gringa que acaban de poner en Periférico, ahí a un ladito van a estar. La conferencia va a ser de las 10 de la mañana a la 1:30. Para mayor información, entren a la página de Cineteca FIC, F-I-C-G. Ahí les van a dar toda la información que necesiten, mis queridas féminas. Nada más no exageren con eso del feminismo, porque ay, después se andan pasando y la verdad no es. Y los derechos ante todo, pero nada con exceso, todo con medida. Vamos a hacer lo que les parece. Oigan, y ahora.
Y ahora, Showtime con Bey Mora.
Hola, mi querido Patita Perro, ¿cómo estás?
Hola, mi querida Ana Luz, muy bien, ¿tú?
Pues bien, pero me aguanto, no hay de otra. Oye, ¿qué nos tienes esta semana? ¿Cómo que no te gustó mucho Frankenstein?
Más bien hubo detalles.
Detalles.
Sí. Se me hace una película hermosa, sí. Está impecablemente bien hecha, bien ejecutada. Tiene una fotografía.
Eso te iba a preguntar. Si sabías quién estaba fotografiando.
Hijo, la fotografía que tiene la película está impresionante. Impresionante. O sea, no hay palabras. Además, es muy hermosa porque juega mucho con los colores, pero además la composición y sobre todo algo que va a lo largo de toda la película, que creo que es uno de las apuestas de Guillermo del Toro, que tiene que ver con el tema de la figura humana.
Ajá.
Está como constante a lo largo de toda la película, en diferentes momentos. Cuando el doctor Víctor Frankenstein, por ejemplo, está haciendo sus dibujos o tiene una serie de una suerte como de muñecos en donde está experimentando y viendo un poco como los esqueletos que luego tienen los doctores para ver como los diferentes huesos que tiene el cuerpo, pero este tiene que ver más con la figura humana. Me pareció un poco también como un poco como el museo que se hizo de Guillermo del Toro.
Sí, sí.
Y sus monstruos.
Uh-huh.
Un poco así, o sea, hay como momentos en donde está de diferentes tamaños o de diferentes dimensiones el cuerpo, y eso me parece algo bellísimo. Hay, por ejemplo, cuando hay unas muertes en la historia, unos ataúdes impresionantes que el otro día estaba leyendo, que sí, efectivamente se utilizaban en Francia para la gente adinerada, y eran unos sarcófagos.
Ajá.
Que estaban hechos anatómicamente del cuerpo y dejaban el rostro visible. Ajá. Únicamente. Ajá. Como para ver al petateado, ¿no? Al difunto, al muerto. Entonces tiene una secuencia cuando son las muertes de los papás de el doctor Frankenstein, impresionantes, y el color que tiene y todo. Me encantó la película, está muy bien trabajada, está muy bien realizada. Pero yo tengo un tema que ya lo habíamos platicado, y yo les decía que y lo hemos platicado tú y yo también muchas veces, sobre cómo cuando eres un actor joven, no tienes muchos recursos de los cuales echar mano, y entonces, aunque tiene una buena ejecución Jacob Elordi de su Frankenstein, se ve joven, se ve un monstruo joven. No sé si es específicamente lo que quería transmitir Guillermo del Toro, pero a mí me parece, a ver, una de las cosas que tiene este Frankenstein, a diferencia de los demás, es que le quiso dar una especie de inocencia al personaje.
A ver, yo leí un comentario así al aire, que decía que este monstruo, porque lo es, porque es el resultado de la unión de piezas de todas partes, ¿verdad? Sí inicia con esa inocencia, válgame, pero las circunstancias lo hacen malo.
Sí, sí, de hecho, lo que él dice en la historia, y lo dice en la misma historia, dice, yo quise acercarme, yo quise ser bondadoso, yo les quise ofrecer lo que yo podía hacer, porque hay un momento en la historia en donde habla este texto, dice, pero una vez que me vieron, pasó lo que siempre pasa con los humanos, con lo desconocido.
El prejuicio.
Bien, viene la ira, viene algo que yo no sé de dónde lo saca, el mismo personaje lo dice, palabras más, palabras menos, y yo no sé de dónde lo saca el humano, pero eso es con lo único con lo que yo me he topado con los seres humanos, ¿no? Entonces, justamente, sí, es un personaje, o sea, o se hace ver como un personaje inocente, hasta cierto punto también por ahí se menciona en la historia como de un niño que está descubriendo cosas, que está con un alma, digamos, más pura, y lo va llevando. A mí, te digo, se me hace un poco joven este Frankenstein, en muchos sentidos, porque, para empezar, tiene una buena dirección corporal, pero no termina de... Y ahí es donde entra un poco mi conflicto, al ser un humano hecho de muchas partes de humano, debería de tener un control diferente de su cuerpo, desde mi punto de vista, ¿no? Se ve, está ahí, pero no está al 100%, ¿me explico?
Sí.
Entonces, a mí me parece que Jacob Elordi fue una apuesta arriesgada, en el sentido de que es muy joven como para echar mano de otros recursos como actor, pero me queda claro que al seleccionarlo Guillermo del Toro habla justamente de eso, ¿no? Porque además en la historia dice, quiero los cuerpos más grandes que se puedan encontrar, porque yo quiero que este monstruo, o sea, esta creación, como él lo llama, sea larga, sea descomunal, sea grandota, ¿no? Entonces, sí lo logra. Ese es el primer como desacuerdo que yo tengo. El segundo desacuerdo tiene ahí por ahí algunas fallas, por ejemplo, en donde la parte del cabello le crece, ¿no? Entonces, al tener vida, y como está hecho como de diferentes pedazos de cuero cabelludo, en unas partes le crece de una manera y en otras partes le crece de otra.
Claro.
Entonces, eso está bien resuelto, pero se me hace un poco hasta arriesgado el que asumamos que con todo esto que sucede, pues también el cabello vuelve a crecer, ¿no? Tantos que ya lo hemos perdido y que lo queremos recuperar y sabiendo de estos implantes.
Pues, dice Robert que no tienes que descalabras.
Y la tercera en la que estoy un poco en desacuerdo es el maquillaje. Fíjate que tiene una parte, sobre todo en la, hay como unos close-ups que se le hacen al monstruo, a la creación, y tiene un color entre morado y verde, como un poco en descomposición. Por eso es que ahí no me queda claro cómo le vuelve a crecer el cabello si la piel pareciera que está como en descomposición.
Ah, bueno, ¿no? Pero ahí te voy a decir yo un detalle. Dicen los que saben que el cabello, como las uñas, no dejan de crecer. Okay. Incluso tú puedes abrir tumbas de personas que ya están en estado cadavérico, de huesitos, y el cabello les ha crecido. Entonces, sí tiene una razón de ser. Okay, ¿no? Okay, lo del color verde con el morado, por supuesto, es lo que yo les digo, con la muerte, acuérdate. Para quedar en huesitos pasan 10 años, mientras eres azuloso.
Exacto, sí, y lo tiene, ¿eh? Pero en algunas escenas se ve muy padre la tonalidad del cuerpo, pero algunas escenas, por ejemplo, cuando lo hacen los close-ups, se alcanza a ver como por dentro del labio está negro, completamente negro, y los labios son como verdes. Entonces, no sé, ahí me causó un poquito, no me encantó tanto el maquillaje, la verdad, debo de ser honesto, creo que el maquillaje no fue tanto, el vestuario está impresionante. Una de las cosas que hace Guillermo del Toro a lo largo de toda la historia es que casi todas las mujeres están veladas. Tiene muchísimas escenas en donde las mujeres, cuando aparecen como al público, están veladas.
Pues
no sabes qué impresionante.
¿Quién sabe qué concepto quiso manejar ahí, pero de alguna manera es disminuirlas?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, así está. Tiene una escena de las primeras escenas donde está la mamá del doctor Frankenstein recibiendo al esposo que llega a la casa vestida de rojo con velada completamente y como el aire vuela. Se ve esa escena, yo creo que es de mis escenas favoritas, toda esa secuencia. Y la verdad, van a decir que qué bobo soy, que qué tonto, pero pero a lo largo de la historia...
La autoalabanza es pecado.
No, sí va, pero a lo largo de la historia no podía dejar de pensar que el Frankenstein cada vez se parecía más a Marilyn Manson, el personaje que hacía Eugenio Derbez, en sus personajes de Al Derecho y al Revés, al Derbez.
Pero ahí hay otra cosa que a mí me brinca, ya rapidísimo porque ya nos pasamos del tiempo, mi amor, pero me brinca que todo mundo pensamos en Frankenstein y pensamos que Frankenstein es el monstruo, y no, Frankenstein es el creador
del
personaje, es como Jekyll y Hyde, ¿no? Mr. Jekyll y Hyde, también se piensa que uno es el monstruo y es al revés, ¿no? Entonces, sí, sí te creo, sí te creo. Yo no puedo opinar, no la he visto, ¿verdad? Pero prometo solemnemente verla este largo fin de semana, ¿eh? Y ya.
Qué bueno, porque es una película larga, ¿eh?
Ah,
muy
perfecto.
Bonita. Yo
¿plataforma?
Arrancó un par de lágrimas.
¿Plataforma? ¿Netflix? Perfecto. Sí. Mi patita te manda saludos, don Alfredo Torres Manzano. Dice saludos a Patita de Perro, que le gustan mucho tus comentarios.
¿Eh? Muchísimas gracias, don Alfredo.
Ándele pues, mi vida, muchas gracias. Nos estamos hablando la próxima semana.
Nos hablamos la próxima semana.
Gracias, saludos a los Bays, bye.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos de regreso. ¡Ay, por ahí tenemos algo, mi querido Robert!
Hasta mañana. Ah, no, ¿verdad? Ya iba a decir eso de en la fresca perfumada mañanita de tu santo, no es cierto.
Estas pequeñísimas y norteñas mañanitas son para mi querida Xochitl Díaz, que mañana es su cumple. Queremos pastel, pastel, pastel. No le hace que sea para la pastorela. Muchas felicidades, mi amor, que la pases maravillosamente bien. Dios te bendiga y te acompañe siempre. Muchas, muchas felicidades. Oigan, pues rapidísimo de París, vamos a ver qué me quedo por acá de mensajes. Ay, sí, dice, buenas tardes, señora Ana Luz, saludos desde Hanford, California, diciendo presente, soy Alfonso Méndez, Dios me la bendiga siempre. Gracias, mi corazón, igual a usted y a su apreciable familia, muchísimas, muchísimas gracias. Y por acá, buenas tardes, mi nombre es Daniel Galindo Vázquez, disfrutamos mucho La Muerte y Redenta, mis invitados quedaron muy satisfechos, felicidades. ¡Ah! ¡Ay! Daniel, muchas gracias. Don Daniel fue quien invitó a toda su familia, ¿verdad? Que lo dividimos así en días. ¡Qué felicidad! Muy honrada, muy halagada, pero sobre todo muy comprometida. Luego, hola Crayola, cha, cha, cha. Desde el sábado pasado soy la presidenta de tu club de fans. ¡Ay, mi Berito! Quedamos encantados con Doña Muerte y Redenta. Hiciste reír mucho a mi tía Lupita, a la que quiero un montón, y dos costales. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, mi amor. Gracias por acompañarme. Como les digo, si Dios, la flaca y mis rodillas nos dejan, habrá Muerte y Redenta para rato, aunque ahora sea y revienta, pero no le hace. Regresemos, pues, a la silueta del varón. Y me falta preguntarle a Jera Hernández, ¿tú qué personaje haces aquí, en esta obra?
Yo en esta obra le doy voz y personaje a Toribio. Toribio es alguien que viene en una revuelta hacia la hacienda del varón, hacia la hacienda de Don Felipe.
Viene, desde la bola.
Ajá, viene a tomar venganza de Don Felipe, debido a que en algún cierto punto de la historia lo corrió de su casa, de su hacienda.
Ah, era como su mayordomo o algo así.
Entonces, sí, lo termina expulsando de ahí, y en una discusión que tienen, pelea, y es por eso que viene él a tomar venganza de esta parte.
Oigan, qué padre, queridos amigos de aquí entre nos. Tenemos que ir a ver La silueta del varón, este tipo de obras costumbristas. Me parece muy interesante. Fíjense que por burra cabezona que soy, no di a tiempo el pase que les trajo... Juan Lincuriel, el director. ¿Pero qué te parece si lo sorteamos la próxima semana?
Por supuesto.
Para que se pongan abusados, ¿eh? Con los datos de la obra, porque ya saben que la pregunta va de eso. Uh-huh. ¿Cuándo, dónde, a qué horas?
Estamos presentando los días 22, 28, 29 y 30 de noviembre.
¡Ah, o sea, todavía tenemos chance!
Estrenamos este sábado 22, pero luego tenemos 28... Viernes, 29 de sábado.
O sea, estarán la próxima semana.
Correcto.
Exacto. Y luego la siguiente.
La siguiente, el viernes 28, sábado 29 y domingo 30.
¿En dónde?
En nuestro espacio auditorio San Rodrigo Aguilar. La parroquia tiene un auditorio muy bonito.
¿Dónde está?
En Parques de Santa Cruz del Valle. Esto está en Periférico Sur.
Más o menos ubícanos por dónde, con los que no son nuestros rumbos.
Sí, correcto. Prácticamente está en Tlaquepaque.
Pertenece al municipio de Tlaquepaque, en
Periférico Sur. Una referencia puede ser Toluquilla, la parroquia de Toluquilla. También hay un complejo, el Bosque 2, de muchas empresas ahí. Ajá. Que es muy famoso. Entonces, ahí llegando, búsquenlo en el Google Maps también.
¿Sí?
Parque Santa Cruz del Valle, y van a poder encontrarlo fácilmente.
Oye, qué maravilla. ¿Cuántas personas se integran este elenco?
Sí, la mayoría son mujeres. Sí, no pudieron venir, por desgracia, a la entrevista, pero prácticamente son alrededor de 15 mujeres de todas las edades. Tenemos una pequeña de 12 años y la nana es una señora ya mayor, y el elenco es hermoso por eso. Hay de todas las edades.
Exactamente. ¿No se imaginan, queridas crayolas, lo bonito que es trabajar con niños en el teatro? Pero más bonito que trabajar con los niños es ver la respuesta del público ante el trabajo de ellos. Entonces, uh-huh, les invito cordialmente, invítalos, mi niña, invítalos a que vayan a verte.
Los esperamos ahí en Parques de Santa Cruz. Pues ya dijeron las fechas, los domingos, no sé si ya dijo Juan que la función es a las 6.
Sí, detalle. Sí.
Pequeño detalle.
Ajá. Sábados y viernes a las 8. Pero el domingo es a las 6 de la tarde.
El domingo es a las 6.
Perfecto. Uh-huh. Sí, yo invitarlos, que espero disfruten mucho esta obra. Otra referencia que podrían tomar es que estamos ubicados donde se está construyendo la línea 4 del tren ligero, donde pasa Periférico, ahí a 5 minutitos. Entonces, espero disfruten mucho esta obra.
¿Y saben qué me gusta más aún todavía? Que la extracción del grupo sea de origen parroquial y que estén abriendo oportunidad de otro espacio.
Correcto. Precisamente nuestro objetivo es descentralizar un poquito.
Claro, porque nosotros... todo está hacia casi el centro, literal.
Correcto.
Entonces, qué bueno, eso me gusta mucho más. Uh-huh. ¿Y van a dar apertura a otros grupos?
Correcto. Ahí, estamos también en la cartelera de voyaltrato.com. Búsquenos en su cartelera.
¿La
también,
qué? A ver,
En la cartelera de voyalteatro.com. También estamos, por si quieres más detalles de sinopsis,
¿su
croquis.
¿Su página web página, o su página de Facebook?
Compañía de Teatro San Rodrigo Aguilar, uh-huh. Instagram y Facebook, búsquenos también. Y sí, nuestra misión prácticamente es esa, porque ha sido muy difícil empezar en un espacio donde la gente no está acostumbrada al teatro.
Sí, hay que calentarlo, como se dice en el argot teatral.
Pero gracias a que hemos hecho actividades ahí, mucha gente se ha ido acostumbrando, y ha ido canalizando sus esfuerzos al arte y eso nos ha...
¿Y gustado? ¿Saben qué? Acercar más a las personas de ese punto cardinal de correcto. La ciudad. Uh-huh. Los felicito, muchachos, como decimos aquí, que ya saben mis crayolas que no es grosería, mucha mierda, que les vaya muy, muy bien.
Gracias, Ana Luz.
Uh-huh. Un placer, estuvo con ustedes Marcela Medrano, actriz, Gera Hernández, actor, y también actúas.
Claro.
Ah, él es Juan Lin Curiel, director y actor de La Silueta del Varón. Muchísimas gracias, muchachos, mucho éxito. Y bueno, rápidamente para despedirnos, ya les mencioné todo lo que tenemos. ¡Ay, me falta esta obra! Que también tienen que ir a ver. Se llama Fiesta Sorpresa, que es otro nombre que le dan a la obra del cumpleaños. ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, señor ministro! La verdad, yo vi esta obra hace muchos años. Está padrísima, muy sorpresiva, muy interesante, es fuerte, es para mayores de 15 años. Vayan a verla, mucho talento, mucho teatro en Guadalajara. Yo les sigo invitando a que vayan este 20 y 21 de diciembre, 20 y 21 de diciembre, a ver Chimpunqua Satanás, pero estamos en preventa. ¿Dónde? En el mismo teléfono de siempre, 3320-428282, Teatralerías o Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta semana. Yo los espero la próxima. Échenos una manita con ese sorteo entre amigos. La verdad es que los premios están de lujo. Soy Ana Luz Navarro y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Consuman teatro local.